Tecnología y Trading, episodio 151. Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech. Aquí tratamos de técnicas, algoritmia, estrategias, noticias y muchas cosas más. Por eso solo puedo deciros bienvenidos a Tecnología y Trading. Programa 151 en este viernes 19 de enero del 2018. Y es que es el primer programa de este año y la verdad es que, bueno, creo que acabamos el 2017 con un buen podcast, la entrevista de Alberto, que para aquellos que no hayáis podido escucharla, podéis navegar a través del podcast ferrampe.com y podréis ver allí, pues bueno, la entrevista que dio a finalización a toda la semana de las criptodivisas, la semana cripto que le dije, ¿sí? Y bueno, y es que creo que el tema de las criptodivisas últimamente, pues bueno, está bastante de auge y mucha gente me pregunta qué compra, qué no compra. Claro, obviamente yo no les doy recomendación alguna, porque no puedo ni porque tampoco quiero, eso es muy personal. Y aparte creo que mucha gente desconoce realmente lo que es esto de las criptodivisas. Y es por eso que hice la semana cripto. Espero que todos lo hayáis podido escuchar y os haya gustado, ¿sí? Bueno, hoy vengo con un invitado especial y es que es un invitado que le tengo bastante aprecio porque lo conocí en el Barcelona Trading Point, ya lo veréis, y creo que, bueno, es una de las personas que es transparente. Mucha gente le critica en las redes sociales y le critica en internet, pero, bueno, yo personalmente lo conocí y la verdad es que lo poco que he podido ver de él, que me gustaría pues aprender mucho más de él, pero yo desgraciadamente no he visto ningún curso, simplemente, bueno, pues ya lo veréis, le preguntaré a ver cómo se sintió, pero fuimos alumnos de una escuela de inversión, de trading de futuros, y creo que allí como alumno al menos, como compañero que lo tuve, aprendí bastante, porque, bueno, aprendíamos a la vez una misma cosa, y la verdad es que lo que decía tenía mucha coherencia, y la verdad es que me gustó mucho compartir con él este tiempo y además pues conocerle, ¿no? Y es que además creo que es una bellísima persona, o sea que bueno, los que podáis conocerlo, yo la verdad os lo recomiendo. Y antes de empezar con el programa de hoy, como siempre os recomiendo y os digo, pasaros por la web del podcast, ferrampe.com, y es que allí tengo los cursos que, bueno, pues enseño las bases, no tan holgadamente como lo hace el invitado de hoy, pero las bases del trading a través de una suscripción mensual de 15 euros, y aparte pues tengo las cápsulas, que por cierto, he subido una de nuevo, una nueva que creo que, bueno, pues hace falta explicaros y hace falta pues mostraros más cosas sobre bueno, post concretos del blog, y es por eso que lo voy ampliando a medida que tengo tiempo y a medida que pues bueno, se me ocurren cosas a través de lo que me pregunta la gente o lo que contesto a través de los correos electrónicos que me llegan a través de ferrampe.com/contactar. Esta vez me preguntaron bastantes veces durante las navidades del 2017, me preguntaron pues qué pasos tenían que seguir la gente si se querían convertir en traders automáticos, y es que, bueno, pues dado que he respondido bastantes correos respecto a esto, he hecho un post un poquito largo, bueno, más corto de lo que pensaba, más largo de lo que esperaba, y bueno, ahí lo podéis leer absolutamente todo el mundo, ¿sí? Pues volviendo con el invitado de hoy, coruñés de nacimiento y padre de dos hijos, es un apasionado del mundo financiero desde hace ya bastantes años, tiene uno de los blogs más grandes de finanzas en habla hispana, Novatos Trading Club. Y aparte, es una persona clara, concisa y sobre todo transparente. La verdad es que para mí es uno de los referentes a nivel español, dado que lleva ya muchos años en el sector y siempre con un objetivo claro, enseñar lo que sabe y lo que va aprendiendo. Me siento orgulloso de poder decir que lo conocí personalmente en el Barcelona Trading Point cuando lo tuvimos de ponente, y aunque muy pocos no lo conozcan, porque es muy conocido, él es Uxío Fraga. Muy buenos días, Uxío.
¿Qué tal, Frank?
Bueno, primero de todo, gracias por venir. Ha costado un poco ajustar la agenda de los dos, pero creo que bueno, al final lo hemos conseguido y la verdad es que tenía muchas ganas de poder hablar contigo con calma y con tiempo. Así que bueno, ya te tengo aquí preparado con una metralleta de preguntas. ¿Estás listo o qué?
Venga, intentaré estar listo. Espero que valga la pena.
Nada, hombre, nada. Ya verás que son suaves. Bueno, Uxío, vamos con la primera pregunta, que creo que es la más fácil de todas. ¿Cómo un coruñés llega a conocer y aprender todo lo que has aprendido y a tener miles de suscriptores en la página web? ¿Cómo empezaste con el tema del trading?
Uf, pues no es tan fácil. A ver, yo lo de estudiar no me gusta nada. nunca me gustó estudiar, nunca lo entendí mucho. Pero cuando tienes una necesidad, sí, entonces no es estudiar, entonces es avanzar para lo que quieres. Yo, si te cuento la historia completa, la verdad, estaba yendo a trabajar después de un año y pico de mi primer trabajo. Estaba yendo en coche, cayó una arrollada, iba tranquilamente, se me fue el coche en una rotonda y ¡pum! Me quedé sin coche, yendo a trabajar, y fue como muy revelador, ¿no? ¡Ah, me quedé sin coche! ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a gastar todos los ahorros que tengo de haber estado trabajando el último año y pico en conseguir otro coche para poder seguir viniendo a trabajar, y fue como muy, muy revelador. Dije, nada, tengo que salir de este círculo vicioso de alguna manera, y a partir de ahí fue la chispa. Pasaron pues meses, ¿no?, como encajando las piezas del puzzle, pero me di cuenta de que tenía que resolver la cuestión financiera, que ahí estaba un poco la clave. No necesariamente hacerme millonario, pero sí dejar de ser esclavo de que cualquier incidente te complique, ¿no?, tu capacidad de elección. Y bueno, padre rico, padre pobre, y todas estas rutas habituales, ¿no?, que más que técnicamente pues son muy motivadoras, y me decanté por la vía de intentar pues aprender sobre bolsa. Y estamos hablando 2008-2009, por ahí, no había nada en español, la verdad. Me empecé a poner, pues eso, con búsquedas en internet, encontré webs americanas, libros americanos, ahí hay bastante, pero en español no había nada. Entonces dije, guau, es que si montara una especie de club de novatos en el que todos aprendiésemos de todos y nos ayudásemos y no sé qué, sería genial. Y como estaba leyendo libros en inglés, pues le llamé Novatos Trading Club. Pero básicamente porque estaba leyendo en inglés todos los días sobre temas de trading.
Muy bien.
Y bueno, pues claro, no había ni club ni nada, era yo solo colgando mi diario de trading, colgando... Además, lo de colgarlo fue básicamente porque yo quería hacer un diario de trading, ya que ya no había ni Dropbox, o por lo menos no estaba popularizado, y era una buena forma, un blog, para subir textos, imágenes y claro, no depender de una máquina en particular. Por no haber, no había ni smartphones. Es que parece el otro día, el 2009, pero que va, es el Pleistoceno superior.
Pero escucha, Ucio, ¿y a qué te dedicabas, si no es indiscreción, antes del tema financiero?
Yo soy ingeniero industrial, entonces estaba, pues eso, en fábricas, estuve en diversas fábricas por ahí, produciendo vidrio plano, biodiesel, bueno, diferentes cosas.
Para no gustarte el estudio, una ingeniería tiene tela, ¿no?
Sí, pero bueno, yo lo que quería era ser inventor. Realmente no quería estudiar ingeniería, yo quería ser inventor.
Muy bien, bueno, está bien.
Pero bueno, la vocación de emprendedor vino después. En cualquier caso, ya te digo, cuando tienes una necesidad, sí que da gusto pues investigar y avanzar. Y bueno, como no había nada, puse mi humildísimo blog contando lo que yo encontraba, y como es natural, si no hay nada, pues lo poco que haya, por malo que sea, es lo que Google muestra.
Claro.
Y ahí estaba yo con mis artículos, la gente hacía preguntas, poquísima gente, estamos hablando de 10, 15, 20, 30 visitas al día, y la gente hacía preguntas, y en vez de decir, pues es que no tengo ni idea, sí, lo que hacía era me ponía a investigarlo, y dos días después, o dos semanas después, o dos meses después, dependiendo del tema, volvía con una respuesta. Mira, lo he estudiado, he hecho prácticas, he hecho pruebas, no sé qué, ta, 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 y esto es lo que me he encontrado. Y claro, al final las preguntas de la gente tienden a ser las mismas, una y otra vez. Y la primera vez no te la sabes, pero la segunda sí, la tercera te la sabes mucho mejor. Entonces, sin quererlo, porque no era para nada mi intención, me fui convirtiendo en profesor. Y fue empezando a escribir, pues ya de forma más regular, más ordenada, en plan, bueno, pues ya que estamos, vamos a hacer unos apuntes serios, hechos y derechos, sobre todo lo que sé de trading, sobre todo lo que voy aprendiendo.
Claro, bueno, y de hecho, yo ya, no sé si te recuerdas cuando nos conocimos y nos vimos, que te dije, Ucio, lo que me encanta de ti es que eres pulcro, ordenado, perfeccionista al máximo. Es una cosa que realmente hay muy poca gente, y más de un ingeniero que obviamente pues nos cuesta un poco, ¿no? Porque tenemos este caos mental de los números y tal, pero con información, con el trato de toda esta información, ordenarla de la manera que lo tienes ordenado, porque la cantidad de artículos que tienes tú es una brutalidad, y además todos de calidad, o sea que tienes que leer de los todos porque no tienes desperdicio ni uno, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Tienes que tener la cabeza muy bien amueblada, ¿no?
Bueno, no, realmente no, es una combinación lineal de problemas sencillos. Es empezar poco a poco y luego pues ir montando el puzzle con paciencia. Al fin y al cabo pues ya van bastantes años, entonces es normal que haya bastante material, y simplemente avanzando un paso cada día. No hay grandes obras maestras ni grandes logros, es simplemente un poco cada día, mejorar un poco más, añadir un poco más de contenido, intentar cubrir las lagunas que nos han tocado todavía e ir mejorando, ya te digo, nada extraordinario. Se ve mucho en conjunto, pero son muchas pequeñas piezas en el fondo.
Pero son piezas sencillas que en conjunto hacen una pieza sencilla, pero que lo cubre todo. Entonces, ostras, lo haces sencillo, lo haces fácil, ¿no? Y eso es lo bueno para que te entre rápido y bueno, que te llegue, ¿no?
Bueno, esa es mi intención original, claro. También. A ver... Lo primero que intento con mi web, la de Novatos Training Club, es ayudar, sin ambages. Es decir, no intento presentar el trading como algo sofisticado ni complejo, porque tampoco creo que lo sea, ya he pasado un poco por ahí, ya he ido hasta el final de la complejidad y ahora estoy dando pasos atrás, porque veo que al final lo que funciona es lo más sencillo, pero en cualquier caso, sea el tema que sea, siempre procuro explicarlo de la forma más sencilla, directa, entendible posible, porque creo que es lo único que aporta valor. O sea, entrar en todos los detalles y pasarse de técnico o de enciclopédico, creo que al final no resuelve. Y cuando uno busca en Google, lo que intenta es resolver un problema muy concreto.
Claro, sí, no, es así, es tan claro como esto. Bueno, Ushio, después del accidente, después de lo que te pasó, hiciste el click, ¿no? Esto. Claro, pasa un periodo que supongo que tienes que ir combinando, ¿no? El trabajo con el aprendizaje y la práctica de activos financieros, ¿no? Todo esto. ¿Cómo se vive esto? Porque supongo que es la gran mayoría de gente la que comparte, pues bueno, la afición, que después a veces incluso se profesionaliza, ¿no? Pero claro, durante mucho tiempo pues se tiene que combinar. ¿Cómo se lleva esto?
Pues mal, movido por la pasión y todo esto, pero fatal, es demasiada carga de trabajo y vale, una temporada, unos años se puede sostener en momentos mejores y en momentos peores, pero desde luego no es la solución. Yo dejé de trabajar por cuenta ajena a mediados de 2012 y además con dificultad, quiero decir, me convenció más el estrés y lo mal que estaba llevando a la salud que realmente mis planes para hacerlo. Sabía que quería hacerlo algún día, pero en ese momento no me sentía preparado, pero tampoco me sentía preparado para vivir con normalidad, y al final pues fue una ruptura casi obligada, ¿no? Cuando no le haces caso a tu cuerpo, pues empieza a gritar cada vez más fuerte hasta que le haces caso.
Bueno, a veces es lo de siempre, que te tienen que empujar para que te des cuenta hacia dónde tienes que ir, ¿no?
Sí, aunque, totalmente.
Sí. Bueno, y hablando más de inversiones, ¿qué tipo de inversiones haces? Porque coincidimos en una etapa de nuestras vidas en trading de futuros, haciendo precisamente futuros, ¿no? Pero obviamente, viendo tu blog, es una cosa que los futuros lo has tocado bastante después de empezar el tema de finanzas. ¿Cuáles son tus inversiones más, no preferidas, porque no me gusta preferidas, porque supongo que al final preferido todo es en conjunto todas las finanzas, ¿no? Pero ¿cuáles son las que más tocas?
A ver, mi actividad principal no es el trading. Quiero decir, para mí el trading es un potenciador de ahorros estupendo, pero no es a lo que más horas le echo al día. De hecho, cuando estuve aprendiendo, pues eso, operar intradía, era porque siempre me había hecho ilusión y quería tomármelo en serio, pero es sumamente cansado. Y precisamente, como vine de un entorno en el que estaba obligado a compatibilizar el trading con la familia, con un trabajo por cuenta ajena, con un blog, con lo que fuera, siempre tenía que ser una actividad que no me consumiese ni toda la atención, ni todo el esfuerzo, ni nada. Entonces estoy orientado principalmente a operaciones de corto y medio plazo, y por eso quiero decir operaciones centradas en gráficos diarios o semanales, operaciones que duran 10 días, las más cortas, bueno, te puedes saltar el stop loss el propio día o al día siguiente, ¿no? Pero
sí, sí, sí.
10 días, una que vaya bien rápido, hasta... Pues mira, estoy batiendo el récord de mi posición más larga de mi historia, que es una que tengo desde finales de 2015 y aún sigue viva y sigue ahí dando beneficios cada vez más. Pero bueno, la norma es que me dure, no sé, desde un par de semanas a un par de meses, la mayoría.
Dos años de operación.
Sí, sí, va estupenda. Campari. Estoy contentísimo.
¿Se puede saber el activo? ¿Se puede
sí,
saber
sí, Campari, Campari, la bebida italiana.
¡Ostras! Muy bien, sí, muy sí. bien.
Pero bueno, en cualquier caso, me centro en operaciones en que con muy poco tiempo de trabajo las puedo localizar, planificar, ejecutar, documentar y mantener la documentación después.
Muy
Soy
bien.
Bastante ordenado en mi trading. Entonces lo hago de una manera que me consuma muy poco. Suelo operar los martes por la tarde y a veces le doy otro repasillo al mercado los sábados o domingos por la mañana, y si acaso miro un par de cotizaciones o cómo van las posiciones de refilón una vez al día o cada dos días, pero nada, estamos hablando de 3 minutos y medio de reloj.
Ostras.
Y los días que opero, pues no creo que llegue a 2 horas.
Bueno, pero entonces podemos decir que la mayoría son inversiones de productos financieros, de acciones, básicamente, ¿no?
Sí, acciones, ETF. Antes manejaba CFDs, pero ya no. La verdad es que no me hace falta. Y me están gustando también mucho las criptodivisas.
Es lo que te iba sí. a preguntar. ¿Qué te parecen?
Pues bien, me encantan, la verdad. Tienen la ventaja, en mi opinión, de que es un mercado mucho menos trillado, mucho más trillado de lo que la gente se piensa, pero mucho, mucho menos trillado, con un altísimo número de lo que los jugadores de póker llamarían fishes.
Sí.
Y se nota, porque las maniobras de los tiburones son más sencillas, más obvias que en cualquier otro mercado, y sin embargo funcionan muy bien. Entonces, a nada que estés un poco atento, tienes grandes oportunidades, ya por no hablar de la super volatilidad, ¿no?, que envuelve a las criptodivisas. Pero me parece un mercado muy muy interesante estos años, que se deja operar muy bien. Obviamente no hay plataformas super sofisticadas, ni super seguras, sí. ni super nada, porque en ese sentido estamos un poco en pañales todavía. Pero sin hacer grandes no sé, demostraciones, técnicas, pues puedes conseguir movimientos muy chulos. Nada especial, lo difícil es no caer en el overtrading, que es quizás lo más típico, pero bueno, para eso están los fishes precisamente.
Claro, y te voy a preguntar, ¿cuál es tu criptodivisa o las criptodivisas preferidas?
Vale, pues Bitcoin y Monero.
Muy
bien. Ethereum creo que está francamente sobrevalorada.
¿Cuál?
Ethereum.
Sí.
Sí, para mí está sobrevalorada. Pero sí, Bitcoin y Monero. Bitcoin por lo que representa y Monero porque realmente aporta una ventaja competitiva. IOTA también es interesante, pero bueno, para mí Monero yo creo que es la que al final va a traer algo diferencial.
Bueno, pues vamos a seguirlo, que esto al final es lo de siempre, ¿no? Nadie creía en las criptodivisas y el Bitcoin no para de subir con sus respectivas bajadas. Pero bueno, cada día sube como el pan, o sea.
Hombre, yo creo que Bitcoin tiene como dos grandes fases. Por un lado, ahora estamos en la fase de popularización, ¿no? De cada vez más gente sabe lo que es Bitcoin, pero la gran mayoría de la gente sigue sin saber lo que es Bitcoin. Entonces, estamos en una fase de adopción que obviamente pues los especuladores, los he comprado a 3 y he vendido a 5, estas rentabilidades no las voy a conseguir en ningún otro lado, pues atrae a muchísima gente, pero es lo que ayuda a que se popularice. Pero yo estoy deseando que llegue el momento en el que se pueda utilizar como moneda, de verdad. Porque entonces va a suponer una revolución.
Yo creo que también.
Sí. Lo único que a lo mejor para entonces ya es una moneda un poquito vieja, pero no importa. Si tienes Bitcoin seguro que lo vas a poder cambiar a cualquier otra criptodivisa que en su momento sí esté aportando algo diferencial. Por ejemplo, los smart contracts de Ethereum ahora mismo son más deseo que realidad, o por lo menos las cosas que se pueden hacer encima de ellos, pero a lo mejor dentro de 3-4 años ya hay otra soltura en la red y en el sistema para que se puedan hacer cosas chulas con ellos, y a lo mejor es la divisa a tener. Pero bueno, en cualquier caso, Bitcoin es como el nombre, la bandera para popularizar las criptodivisas, y yo encantado de que se esté adoptando, y eso creo que es lo que hace que tenga esa tendencia alcista, parabólica, rabiosa que parece no detenerse. Ya se detendrá, y cuando se detenga empezará una nueva fase. No creo para nada que cuando se detenga sea el fin del mundo, sino el principio de una nueva fase, simplemente.
Totalmente de acuerdo, y de hecho yo sí que soy bastante partidario de Ethereum, y la verdad es que me gusta por lo que representa, en el sentido de que no solo es una criptodivisa, sino que, bueno, los contratos inteligentes y que van asociados, ¿no? De hecho, en el podcast he hablado bastante, en algunos programas, de esta criptodivisa, pero bueno, tengo que profundizar. Pero bueno, supongo que estarás de acuerdo que en el mundo financiero cada día está más lleno de tiburones sedientos de comisiones y con ganas de desplumar a la gente, desgraciadamente, ¿no? A través de los brokers, de las noticias, de todo lo que, bueno, les permite, pues esto, ¿no? La ventaja estadística de ganar este dinero de la gente. ¿Por qué crees que la gente no divulga gratis en internet como lo hacen en otros sectores, ya no solo el financiero, sino, pues yo qué sé, de automovilístico, de informática? Otros sectores sí que divulgan, tal y como lo hacemos, pues mucha gente en el tema financiero, pero es la minoría. ¿Por qué crees que es así?
¿Por qué crees que no se divulga
tanto libremente como en otros sectores? El tema financiero es como muy personal, como muy... que si se tiene que divulgar es con una contrapartida siempre. Es decir, siempre pues con los tiburones detrás intentando pues vete a este broker porque yo tengo comisiones y cuando operas pues... ¿Sabes lo que te quiero decir?
Mucha sí, gente pero que va es que no creo que no se divulgue. Yo creo que sí que se divulga. El único problema es que... Vamos a ver, hay como dos grandes sectores en internet y en el SEO, que es el entretenimiento y el ganar dinero online de alguna manera. Y ahí el SEO está competidísimo. Entonces cualquier persona que divulgue tiene que luchar contra los grandes monstruos que invierten decenas o centenas de miles de euros todos los meses en copar las primeras posiciones. Porque es que a lo mejor en el sector de, no sé, de venta de zapatos verdes, de cuero, de a saber qué bicho, pues estar en top 3 es estar enterradísimo y tienes que estar en el top 1 para que te pinchen. Pero es que en el sector de ganar dinero en internet, de la forma que sea, o de ganar dinero en general, el top 1 vale una barbaridad, pero es que el top 2, el top 3, el top 5, el top 10, el top 15 tienen sentido. Entonces el que divulga gratis sin unos medios extraordinarios es muy difícil posicionarse y tener algún tipo de visibilidad.
Entonces tú crees que es por eso que la gente pues intenta buscar comisiones o maneras de generar dinero. ¿Tú crees que lo hacen por esto?
Obviamente hay gente que busca generar dinero, pero es que la que no tiene oportunidad de aparecer. Yo creo que ese es el gran problema. Simplemente que es un sector muy muy competido. Nada más que eso. Pero no, hay gente muy buena pues enseñando sin ningún tipo de... Bueno, enseñando y compartiendo sin ningún tipo de ánimo de lucro detrás.
Sí, sí, no, bueno, de hecho, por ejemplo, blogs como el tuyo o incluso estos podcasts, pues bueno, son de divulgación totalmente gratuita, ¿no? Y que quieras o no, pues bueno, esto ayuda mucho a entender muchas de las cosas que bueno, pues que a lo largo de los años has ido aprendiendo o te han ido enseñando y que lo muestras, ¿no? Yo creo que eso es muy bueno, pero me cuesta mucho ver... a veces en el sector financiero tantas ayudas como veo en otros sectores, como por ejemplo de la informática, ¿no? Que también provengo. Entonces claro, por eso te preguntaba, porque creo que hay muchos más tiburones aquí.
Sí, sí, desde luego, porque también es mucho más rentable estar ahí, copar esas posiciones en la informática. Además es como que todo el mundo para pedir ayuda de informática necesita estar conectado a un ordenador.
Sí, eso sí.
Y para darla igualmente, y de hecho yo creo que el sector informático es el mejor del mundo en este sentido. No hay nada tan fácil como buscar ayuda sobre cualquier tema informático, por complejo que sea, siempre hay alguien dispuesto a ayudarte, eso es verdad.
Sí, sí. Bueno, creo que a nivel chartista eres de los que más posts tienes en internet de habla española. ¿Crees únicamente en el chartismo o crees que puede haber otra manera de llegar a ser rentable sin usar el chartismo?
Uf, creo que hay infinitas maneras de llegar a ser rentable, Simplemente el chartismo me parece la más accesible, la más fácil, la que está más respaldada por la comunidad, por decirlo de alguna manera. Y no en el sentido de que haya más adeptos, que quizás también, sino que al haber más comunidad hay más herramientas, más plataformas, más alternativas y nada más que eso. Pero por supuesto que hay trillón de formas de ser rentable y el chartismo es una de ellas, nada más.
En tu workspace de la plataforma de trading, ¿qué tienes instalado? ¿Tienes algún indicador para hacer operaciones o simplemente te basas en lo más fácil de lo más fácil de lo más fácil?
Me baso en lo más fácil de lo más fácil de lo más fácil, pero como sé que tal indicador en un momento determinado me puede revelar una divergencia, pues lo tengo ahí. ¿Que quiero estimar por dónde está el valor respecto al precio? Pues igual, le planto una media móvil. Que, o sea, utilizo pues esos rastreadores, indicadores, múltiples gráficos de marcos temporales, pero al final me baso en ver la acción del precio y soportes y resistencias, porque ahí está la clave. Al fin y al cabo, los soportes y resistencias son la manifestación gráfica de las órdenes ejecutadas y pendientes de ejecutar, que es lo único que va a mover el precio. Es decir, me baso en la esencia al 99%, pero me gustan los juguetes como a todo el mundo.
Claro.
Y los tengo ahí, los uso con toda total tranquilidad. Eso sí, no me obsesiono para nada con ellos. Si tuviera que operar sin ellos, no tendría problema alguno.
¿Y tu tipo de trading qué es? ¿De trading pues utilizando el volumen, utilizando solo las velas? ¿Qué tipo de trading haces?
El volumen a pelo, desnudo, lo tengo a veces en el gráfico diario, sino también utilizo el indicador Force Index, que no es más que el último precio multiplicado por el último volumen, o la última variación de precios multiplicada por el volumen, quiero decir, es el volumen de forma implícita, y lo tengo muy en cuenta, porque al fin y al cabo el volumen es el quinto dato, y revela bastante bien dónde están pasando cosas. Pero en general, con la acción del precio, entendiendo bien cómo se mueve el precio, es como consigues plantear operaciones lógicas y que luego, pues a base de iterar, pues, se convierten en rentables.
Bueno, la siguiente pregunta es bastante clara y concisa. ¿Crees en los sistemas automáticos de trading?
No.
¿No crees en los sistemas automáticos de trading?
No.
¿Has utilizado
alguno?
¿Has probado? ¿O directamente ni eso?
He montado una empresa sobre sistemas automáticos de trading. Para ser exactos, he pasado casi 3 años totalmente envuelto en el tema, cuando todavía era un filón explotable, se me cerró en las narices. Bueno, en el proceso de crear la empresa, vi cómo pasó de ser rentable a poco rentable, a nada rentable, y no, realmente mi filosofía con los sistemas de trading es no pierdas el tiempo, porque hoy en día la capacidad necesaria para desarrollar un sistema de trading válido que pueda ser ganador de forma consistente, y eso ya es mucho pedir, pero que puedas detectar si está más o menos acoplado con el mercado de una forma razonable, supera con mucho la capacidad de una persona o de un equipo de personas. Y luego, por otro lado, está el grandísimo problema de que el mercado cambia más rápido de lo que tardas tú en conseguir muestra estadística suficiente como para medir si un sistema que está comportándose mal es porque está desacoplado con el mercado temporalmente o simplemente porque es que no está funcionando ya.
Entonces, y claro, entonces interpreto que los sistemas automáticos que tenías o que estabas creando los creabas a partir del chartismo o lo hacías de otra manera, es decir, ¿veías una estrategia de trading, la automatizabas y la probabas, o era totalmente diferente, hacías otro tipo de aproximación para obtener estos sistemas de trading?
Bueno, no era yo solo, éramos un equipo de 5 personas.
Sí.
Y desarrollamos infinidad de sistemas automáticos de diversa índole. Conseguimos hacer sistemas ganadores, pero bueno, en condiciones muy particulares. Por ejemplo, hicimos un sistema que ganaba muchísimo dinero muy rápido, operando en Forex en un minuto, pero nunca conseguimos sacar el dinero del broker, porque lo hacíamos con un broker que no estaba regulado, un broker ruso, que bueno, que no... Que claro, que una vez que se metía el filtro del broker ya dejaba de ser ganador y tenías que escoger muy, 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 muy bien el broker con unos spreads muy controlados y luego muy noble en los momentos de alta volatilidad para que eso resultara rentable. Pero no, probamos de todo. Desarrollamos una librería propia para poder utilizar nuestros propios conceptos. Utilizamos los típicos sistemas basados en cruce de medias y todas las sofisticaciones habidas y por haber a partir de ahí. Es decir, en indicadores o en parámetros de indicadores o de los cinco valores de precio más volumen. Bueno, no sé, quiero decir. Incluso, pues, ya cosas más complicadas como redes. Operábamos principalmente en Forex, es donde es más fácil, ¿no? Centrarse en todo esto con todo lo que hay alrededor de, o había, ahora ya no estoy muy puesto, pero con todo lo que había de recursos respecto a MetaTrader 4 y bueno, había datos ahí para probar y bueno, pues nada, tuvimos todo tipo de estrategias, pues basadas eso en chartismo, como dices, en optimización de otros parámetros, en dar relaciones más profundas entre acoplamientos y acoplamientos de diferentes pares y bueno, y correlaciones que van cambiando dinámicamente, con filtros de noticias, sin ellos, bueno, mil variantes. Pero en cualquier caso, al final es una pelea, es una carrera tecnológica. Que es agotadora, sí. Y que creo que ahora mismo está por encima de la capacidad de la gente normal.
Bueno, al menos lo intentaste, ¿no?
sí, con todas mis fuerzas. Te puedo asegurar que con todas mis fuerzas, literalmente.
Bueno, supongo que estarás conmigo que cuando empiezas en el mundo del trading lo haces con bastante ilusión y con ganas pues de comerte el mundo, porque es una afición, ¿no? Entonces, claro, pues bueno, quieras o no, le pones mucho empeño, ¿no? Precisamente lo que decías, ¿no? Con todas tus fuerzas. La pregunta es, ¿qué crees, basado en tu experiencia, en tu carrera, hasta llegar hasta donde estás ahora, qué es lo más difícil del trader? ¿La parte emocional, la parte de aprender, la parte de tener el dinero para poder gastarlo, o poder invertirlo, o hacer un mix de todo? ¿Qué es lo que crees que es más difícil?
¿Del trader o del wannabe trader? Yo es que trato con el wannabe trader en la mayoría de los casos trato con gente que, aunque está operando, todavía no se considera a sí misma trader consistente o trader regular o... Ya no vamos a entrar en trader rentable porque para eso hace falta más muestra, ¿no? Que ser consistente, pero... Sí. Pero si hablamos de... Del trading, o sea, del trader hecho y derecho y formado, pues no sabría decirte qué es lo más difícil. Lo más difícil, pues, creo que es explorar sin variarte demasiado. A mí me cuesta mucho hoy en día leer un libro de trading y no deformar mi operativa. O, ¿sabes? Porque siempre quieres probar, siempre que, o sea, estamos en constante evolución, eso es inevitable, pero es muy difícil incorporar elementos nuevos sin estropear lo que ya tienes que te funciona.
Eso sí.
Y en el caso del wannabe trader, hay ese mismo efecto, es un drama, porque como sabes, en el trading lo puedes hacer todo bien y te puede salir mal.
Sí.
Lo puedes hacer mal y te puede salir bien. Entonces, tener la claridad de que para empezar... Con sistemas, y cuando digo sistemas no me refiero a reglas fijas, sino con un sistema sencillo que se base en lo elemental, en lo que mueve el precio, en una gestión de capital súper humilde, pero claro que tengas gestión de capital, con un sistema de mejora continua que súper humilde también, ¿vale? Que no hace falta tener un diario de trading espectacular ni un registro de operaciones que deja a todo el mundo asombrado, sino algo sencillito pero que lo mantengas. Si tienes unas buenas prácticas de control de riesgo y si tienes pues eso, una aproximación a lo que sea, que es tu ventaja competitiva en el mercado, pero muy sencillita, con eso, bueno, más que suficiente para ser rentable. El problema es que esa persona que quiere ser trader, ganador y consistente no tiene la confianza y la seguridad de que con eso pueda llegar. Entonces lo habitual es que los traders en desarrollo se despisten, y para mí eso es lo más difícil, el principal peligro, el no despistarte, porque de repente viene alguien y te vende un sistema increíble que va a ganar dinero no sé qué, o este otro producto que dicen que es mucho más rentable, o pásate a este marco temporal, o vete con este broker, o prueba no sé qué indicador, o vete con no sé qué profesor, o prueba el método de no sé quién, o léete no sé qué libro, y al final el novato está siendo eternamente novato en todos los productos, en todos los marcos temporales, con todos los brokers, con todas las estrategias, con todo. Y nunca ha evolucionado, nunca ha madurado, que es lo que realmente hace falta.
Exacto. No, comparto 200% contigo. Y de hecho, una de las cosas que te quiero preguntar es, para aquellos que empiezan, para aquellos que, bueno, que nunca se han atrevido a ser trader y que, pues, que empiezan en el proceso del wannabe, ¿no? Como decías, el wannabe trader. ¿Qué ventajas y desventajas le ves a dedicarse al trading? O al menos a gastar bastante tiempo en el trading para aprenderlo, para tener, pues bueno, tiempo para poder practicarlo, para seguir manteniéndote pues al pie del cañón y poder hacer inversiones constantemente. ¿Qué es lo que crees que es más atractivo de ser trader?
No creo que te esperes la respuesta. Pero para mí lo más atractivo es lo que no es trading. Es decir, tú vienes pensando en que vas a ganar dinero con poco esfuerzo y que nada, solo tienes que aprender cuál es el truco, el secreto, el famoso santo grial ese, y ya está. Y resulta que lo que vienes a pagar es una cantidad de esfuerzo, de tiempo, de dinero, de atención, de frustración, pero lo que ganas es un montón de conocimiento de ti mismo, pero sobre todo, entras en la actitud, en la dinámica de yo me voy a hacer dueño, responsable y señor de mis finanzas. Y vale, lo haces con el trading, que es la peor forma posible de ganar dinero rápido, porque el trading lo último que es dinero rápido. Seguramente te cueste un montón de tiempo, y cuando digo tiempo no me refiero a semanas, me refiero a años, pero vale la pena, porque afrontas el dinero, con lo importante que es el dinero en nuestra sociedad, de una manera mucho más responsable. En trading rápidamente te das cuenta de que no es culpa del sistema, que es culpa tuya, y empiezas a mejorar, por las malas, ¿eh? Aprendes por las malas, pero quiero decir, empiezas a darte cuenta de que lo que haces y lo que decides es lo que al final te va poniendo en tu sitio y lo que va, pues, describiendo tus resultados. Obviando un poco, ¿no?, los resultados puntuales de aquí me salió genial, un pelotazo, o aquí fue un drama y no tenía ni por qué estar bien hecho al principio ni mal hecho al final. Claro. Pero en cualquier caso, el hecho de que tú vayas tomando decisiones y tirando para adelante y esforzándote por mejorar en ese tema financiero, y tú te centras en el trading, pero de una forma colateral y transparente al usuario, no sé, poco a poco vas cogiendo el control del dinero a todos los niveles, y creo que es el mayor beneficio, algo que no te esperabas y que te pone ahí, te hace responsable del dinero. Y cuando eres responsable del dinero, en el fondo, has ganado mucho control sobre tu propia vida, por lo menos la sociedad que tenemos ahora mismo.
Y que queda mucho por avanzarla, por cierto, al menos en sistema financiero, porque creo que es uno de los déficits que al menos me he encontrado durante toda mi vida, que te explican muchísimas cosas, pero de finanzas te explican más bien cero. Entonces, después,
bueno, es un drama, todos sabemos lo que son los estambres, los pistilos, el complemento directo, todos sabemos la lista de las preposiciones, y en cambio...
Pero nadie sabe hacer la declaración de Hacienda, ¿no?
Bueno, ya, sí. Y eso aprendes también porque es obligatoria, pero es verdad, es que la incultura financiera es brutal.
Sí.
Brutal a nivel básico. Ya no te digo cosas elementales, pero técnicas como distinguir una tarjeta de crédito de una de débito, o si en este caso concreto te compensa alquilar o comprar. No, no, me refiero a las implicaciones de no ahorrar, o de ahorrar de una determinada manera, o por qué es tan importante empezar pronto, yo qué sé, no sé. O sea, me estoy hablando de lo básico, de lo básico, de lo básico, lo realmente, las implicaciones realmente profundas y de por vida. No sé, eso no te lo cuentan en el cole ni en ningún lado, realmente. No sé, es como si no hubiera ocasión de aprenderlo, y sin embargo lo sufrimos toda la vida, las malas decisiones financieras.
Sí. No, es una cosa.
En cambio, por estambres y pistilos, creo que todavía no he sufrido demasiado.
Nadie, yo creo. Bueno, algunos seguro que sí, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que en comparación creo que pocos. Bueno, Uxío, para acabar con la última pregunta que siempre hago en el podcast, si tuvieras que recomendar libros de trading o que te puedan ayudar a las finanzas en general, ¿cuáles nos dirías?
¿Cómo? ¿No conoces Aprende a especular en bolsa de Uxío Fraga, el fantástico ebook de 140?
Bueno,
vale, es en español, ¿vale? Porque no... Así una cosa sencilla que te ponga un poco en órbita para iniciarte como trader, pues para eso lo hice, ¿no? Pero mi libro preferido de trading, está en inglés, es de Alexander Elder, se llama Sell and Sell Short.
Bueno, este y... está, lo tengo yo en la librería porque está, bueno, para los que no sepan, en una parte especial de la página web, ferrampe.com/libros, allí es donde tengo todos los libros que agrupo de todas las entrevistas, y este ya lo tenía yo anteriormente. O sea, que ya lo tenía fichado porque es un libro que bueno, yo me lo he leído y bueno, te deja un poco de lado, ¿eh? En el sentido que aprendes bastante de cosas que en otros libros no encuentras, ¿no? Entonces, bueno.
Hay una versión nueva de este libro, de The New Sell and Sell Short, y la verdad es que es bastante diferente al original y también es recomendable. Yo tengo los dos.
Ah.
Y es que es muy, muy, muy recomendable porque te abre los ojos, te rompe un poco los esquemas habituales. Por ejemplo, a mí ese es el libro que me enseñó que operar contra tendencia podía ser una buena idea. Y de hecho, mis operaciones preferidas son contra tendencia. No los cortos contra tendencia alcista, sino los largos contra tendencia bajista. Pero no me lo planteé de una manera clara hasta que leí ese libro, por ejemplo.
Ostras. Bueno, ¿ves? Es una cosa que no te he preguntado. ¿Eres más de alcista que bajista? Interpreto por lo que dices que sí, ¿no?
No. Mi operación preferida son largos contra tendencia bajista, ¿vale? O sea,
sí.
comprar correcciones de pánico. Pero mi segunda operación preferida son los cortos a favor de tendencia bajista, que son operaciones muy rápidas y que lo único que te exigen es estar en el día correcto, en el sitio correcto, bien preparado. Pero bueno, ambos tipos de operaciones son de muy poca exposición al mercado, por supuesto, ¿no? Cuando el mercado de fondo acompaña, pues te pones los largos a favor de tendencia, tienes que aguantar carros y carretas, tener una paciencia extraordinaria y un plan muy clarito para no bajarte la primera de cambio, pero claro, esa es la condición más habitual también del mercado y es inevitable. Y estoy hablando de trading, porque yo también tiendo a invertir cada vez más. Cada vez quiero preocuparme menos de estar ahí centrado, enfocado y bien de todo para rendir bien. Y en cambio la inversión pues no tiene esas exigencias que tiene el trading. No tienes que pensar en vender. Aprovechas para comprar en momentos correctos, cantidades correctas de activos correctos y poco más. Y eso siempre son largos.
Bueno,
entonces, bueno, yo no diría que soy de cortos, pero me encantan los cortos. Sobre todo los cortos a favor de tendencia bajista.
Bueno, pues, ¿y algún otro libro que nos puedas recomendar, aparte del de Elder?
Uf, es que el siguiente de mi lista también es el de Elder, que es Come into my trading room, que también me parece buenísimo. Y luego el clasiquísimo de Mark Douglas de Trading in the Zone, también es muy bueno. Y
ese sí que lo tenemos en castellano, ¿eh?
Trading, sí, no sé.
Sí,
trading en la zona, quizás.
En la zona, sí.
Sí. Y hay un libro más, pero es que no me acuerdo ni del título ni
del autor. Bueno,
no, la verdad que no, y sé que me había gustado.
Bueno, con tres libros es más que suficiente, ¿eh? Normalmente vienen aquí los entrevistados y me dicen uno o dos, o sea que tres ya es más o menos lo que
bueno, lo que, pero son bastante clásicos los que he mencionado.
Bueno, no, pero es que
no son nada novedosos,
aunque sean clásicos. Es por algo, es porque la gente los lee, les gusta y sobre todo les sirve. Porque ¿de qué sirve un libro si después no te muestra nada de lo anormal, ¿no? Entonces, sinceramente creo que mucha gente que no se los ha leído tiene una oportunidad bastante buena para aprender cosas que Elder muestra bastante claro y conciso. O sea, que sí, comparto totalmente contigo. Bueno, Uxío, te agradezco mucho que hayas venido a este espacio. La verdad es que me gusta que hayas venido y que nos hayas podido, pues, venir a contar, pues, desde lo del accidente, cómo operas normalmente, cómo has pasado pues por el trading automático, y la verdad es que espero que te hayas sentido cómodo en la entrevista. Ya habéis visto
pues
que...
sí, la verdad es que sí, es tan cómodo. Me has tirado de la lengua bastante bien.
Bueno, hombre, al final es para poder explicar un poco a la gente un poquito más de Ushio, ¿no? Y bueno, creo que ha sido bastante provechoso. Así que bueno, te lo agradezco mucho, muchísimas gracias por venir. Y nada, espero que sea la primera de muchas entrevistas que te pueda hacer.
Venga, un placer, Ferran.
Un placer. Bueno, y antes de despedirme, como siempre os pido, suscribiros al canal de iVoox y de iTunes y aparte darme un me gusta o 5 estrellas en estas plataformas para hacerme un poco más feliz. Muchas gracias a todos y hasta la semana que viene.